Buenos días, queridos oyentes. Un día más estamos aquí en Somos Aguas para un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy es miércoles 22 de enero de 2014, soy Baldomero Castilla y estamos, como siempre, con don Antonio aquí en Somos Aguas. ¿Qué tal está usted, don Antonio, hoy?
Estoy bien, estoy deseando comentar, porque el momento, ya digo, que es muy crítico en el sentido de que está la situación inestable, y eso a mí me encanta y me gusta porque abre posibilidades para futuras acciones de cambio. Así que estoy impaciente de que empecemos, y yo creo que la frase que ayer nos extendimos bastante para analizar las declaraciones a la entrevista de Rajoy a la televisión,
en Antena 3,
hoy El Mundo, sé que habla de este tema, y a ver si me lo precisa para que yo continúe el análisis de ayer con el mismo tema.
Efectivamente, en portada El Mundo dice en titulares: el PSOE sale en auxilio de Rajoy por su defensa de la infanta.
Un momento.
El PSOE sale en auxilio de Rajoy por su defensa de la infanta.
Sí, a ver. ¿Cómo que sale en auxilio?
Pues Mariano Rajoy contó ayer con un inopinado valedor en su pronunciamiento sobre la infanta Cristina.
¿El valedor quién es?
Pues es el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina.
Pues inopinado, no, porque igual que inaudito, él nunca ha oído. Inopinado, que nunca se ha opinado sobre él, y sobre Madina hay demasiadas opiniones. Lo que inopinado no es el imprevisible ni el imprevisto valedor, sino el previsto valedor, que es el PSOE, y eso es lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, cultivo ya El Mundo, que El Mundo empieza ya con palabras utilizando un español que no es correcto. ¿Cómo va a ser inopinado una inopinada opinión que tantas veces ha sido ya, que se ha visto el consenso entre los partidos estatales? Pero si es lo normal, es que vayan juntos. Sin nada inopinado, nada. Ahora venga, vamos a ver el contenido. ¿Qué es lo que le ha dicho el señor Madina?
Pues Madina coincidió.
Y por otra parte, el señor Madina tiene un cargo en el PSOE.
Sí,
pero no es Rubalcaba.
No, es el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso.
Es verdad que es un cargo. ¿Y qué méritos tiene para ese cargo, aparte de haber sido, desgraciadamente para él y para todo el que persona decente, que haya sufrido un atentado de ETA y que hayan amputado una pierna? Que yo sepa, ese es el mérito que tiene. Entonces, ¿es que acaso tiene méritos intelectuales? ¿Es que tiene una cabeza que es superior a los demás compañeros? Yo hasta ahora no he demostrado nada de eso. Es un hombre más bien silencioso, pero bueno, a ver ahora qué es la noticia, ¿en qué consiste la noticia para El Mundo? ¿Cuál es?
Sí, Madina coincidió, dice, la predicción del presidente de que le iría bien en el caso NOS, a pesar de su reciente imputación, no puede considerarse una injerencia política.
¿Eso ha dicho quién?
Eso lo dijo Rajoy, pero Madina coincidió.
No. ¿Quién ha dicho que no puede considerarse una injerencia? ¿Cómo va a ser Rajoy sobre sí mismo?
No, lo ha dicho Madina también.
Eso es lo que dice Madina. ¿Cómo también? No también. Hombre, eso es correcto. Si dice que ha habido una injerencia, no puede ser Rajoy el que lo haya dicho. Solamente puede ser Madina. Bien. No también, sino únicamente Madina.
Bien.
O otro.
Lo voy a leer otra vez. Dice: para el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, la predicción del presidente de que le irá bien en el caso NOS, a pesar de su reciente imputación, no puede considerarse una injerencia política.
Correcto.
Y Madina, claro. Madina, sí, está clarísimo.
Bien.
Y Madina coincidió así con el portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, que defendió exactamente la misma postura que él.
Luego, y también, ya no se puede, que tú has dicho, no se puede referir nunca a Rajoy, sino a Alonso.
Tiene usted razón, es Alfonso Alonso.
Esa otra cosa.
Tiene usted razón.
Muy bien.
Alfonso Alonso dijo que cree la presunción de inocencia y, por tanto, confía en la justicia,
pues vamos a hablar de este tema.
En la infanta.
Antes de seguir los comentarios del periódico El Mundo, que ya veremos al final por qué El Mundo dice esto, vamos a ver si es verdad o no. De momento, lo que rechazo rotundamente es que en el idioma español lo que hasta ahora has dicho implique que Rajoy, al hacer su entrevista en Antena 3 y decir que cree que estaba convencido de su inocencia, no tiene nada que ver con la presunción de inocencia. Porque la presunción de inocencia no es un juicio personal, sino una garantía de la ley que, para que no sean imputados antes de tiempo los que solamente están, no sean condenados, procesados, juzgados antes de tiempo los que están meramente imputados, se ampara en la presunción de inocencia, diciendo: mientras no haya una condena firme, todo sentenciado, todo condenado con penas por delitos, presuntos delitos, está bajo la presunción de inocencia. Eso no es lo que dijo de ninguna manera Rajoy. Rajoy no dijo que estaba convencido, porque estar convencido es contrario a la presunción. La presunción es un juicio previo que dicta la ley, no las personas. Y ahí sí puede darse, la ley obliga a que haya una presunción de inocencia. No en virtud de un juicio sobre el caso particular, sino porque se ha adelantado a todos los casos particulares y en general dice, mientras una persona no sea condenada en firme, por una sentencia firme, yo, legislador, ordeno que todo el mundo, toda la opinión, especialmente las partes implicadas en el proceso, tengan a esa persona que ha sido condenada, pero todavía no por sentencia firme, sea presuntamente inocente. Ese no es un juicio personal. Ahí no cabe decir, es que yo creo o estoy convencido. Pero ¿cómo estoy convencido? Nadie puede estar convencido de una presunción. La presunción te la imponen a la fuerza de la ley. Entonces está mintiendo Alonso. Está mintiendo el periódico El Mundo. Quien diga que la frase de Rajoy en la conferencia,
en la entrevista de la 3,
está basada en la presunción de inocencia, está mintiendo claramente y engañando a la opinión pública. Porque Rajoy no se basó en ninguna presunción de inocencia. Se basó en que él, sin presunción ninguna, estaba convencido de la inocencia. Si estaba convencido de la inocencia, no cabe la presunción. Porque la presunción es un juicio previo. Antes de formular el juicio hay un prejuicio. Luego, la presunción de inocencia es un prejuicio. Y de los prejuicios nadie declara estoy convencido de este prejuicio, porque lo ha convertido en juicio. Al decir estoy convencido, ¿qué ha hecho Rajoy? Pues convertir en juicio lo que hasta él que dijo esto era un prejuicio, el de la presunción de inocencia. Tanto claro este tema, ahora podemos seguir.
Sí.
Primero, que no es verdad, lo afirmo ya. Ahora continuamos, no es verdad que Rajoy se basara su opinión en la presunción de inocencia, porque Junts avanzó en lo contrario, destruyó la presunción de inocencia, destruyó el prejuicio legal de que hay que considerar presuntos inocentes a los culpables que no tengan todavía, a los presuntos culpables que no hayan sido condenados por sentencia firme, y en tercer lugar ha sustituido ese prejuicio por el juicio suyo personal de que él estaba convencido de la inocencia. Para estar convencido tiene que tener a la vista pruebas de su inocencia que no tenemos los demás particulares, ni tampoco Alonso, ni nadie, ni el Medina, porque tienen que ser pruebas que no hayan sido publicadas. Si él está convencido, tiene que ser por algo que los demás no sabemos. Entonces es normal que se le pidan explicaciones. ¿Qué sabe Rajoy para estar convencido? De 100 personas, 99 piensan como yo. Como yo quiero decir lo que estoy diciendo ahora, y por ejemplo UPyD, si le pide inmediatamente a Rosa Díaz explicaciones, es para decirle en qué se basa usted para decir que está convencido. ¿Qué pruebas tiene usted que nosotros no tenemos? Díganos por qué lo sabe usted. Eso sí que es, ese está en la realidad. Pero Alonso está mintiendo, y El Mundo también, si lo da por bueno, que atribuye. Ayer no, ayer El Mundo atacaba claramente a Rajoy, pero hoy, hasta ahora lo que han leído parece que está dando marcha atrás, no lo sé, pero ha echado un paño, está abriendo paños calientes, puesto que parece decir que Rajoy estaba inspirado en la presunción de inocencia, lo cual no es verdad. A ver, continúa, ¿qué dice luego el artículo?
Sí, el artículo dice, con respecto a este tema, dice, lo asombroso es que prácticamente las mismas palabras que ha pronunciado Alfonso Alonso las podría suscribir el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina.
Ah, ha dicho las podría.
Las podría
no
suscribir.
Decir, no decir que las
eso es, eso es.
Es que en opinión del que escribe esto, que no sé quién es.
Pues no tiene... Ah, sí, Marisol Hernández. Oye. Una periodista que se llama Marisol Hernández.
Vaya, a ver, esta Marisol que... Las podría.
Sí, entonces dice, ¿por qué? Dice, en su opinión, la valoración del presidente en la entrevista del lunes por la noche en Antena 3, en la opinión de Eduardo Madina, en su opinión, en la entrevista del lunes por la noche en Antena 3, no puede considerarse una injerencia en el procedimiento judicial.
¿No?
No puede considerarse una injerencia en el procedimiento judicial.
¿Por qué? ¿Lo dice o no? ¿Lo explica la periodista Marisol?
No lo explica, no lo explica. Dice porque...
¿No es una injerencia? ¿Cómo no va a ser una injerencia haber convertido el prejuicio de la presunción de inocencia en juicio terminante, apodíctico, definitivo, de que está convencido de la inocencia? ¿Qué tiene que ver eso con la presunción? Nada. Así que es una injerencia, sí.
Sí. En realidad lo que dice, no obstante, en declaraciones a los medios de comunicación del Congreso, Madina sí sugirió que
luego la que se ha equivocado por completo no es Marisol, que ha atribuido a Madina
sí.
una postura en apoyo, porque no ha considerado injerencia lo que ha hecho Rajoy. Ella no pone las palabras de
efectivamente,
esa es ella que deduce, ella Marisol,
efectivamente.
Es decir, el mundo, y el mundo lo publica, el director del mundo lo aprueba, por tanto una postura del mundo. Sigamos.
Sin embargo, ahí dice, aquí hay una frase de verdad que dijo él.
¿Quién?
Es literal, Eduardo Medina.
Eso.
Que dice: lo que sí tengo clara es mi posición. Yo quiero que se haga justicia y quiero vivir en un país donde la justicia sea de verdad e igual para todos los ciudadanos, sea infanta, político o empresario.
¿Vuelve a leerlo? Dice: me gustaría.
No, dice: lo que sí tengo clara es mi posición. Yo quiero que se haga justicia y quiero vivir en un país donde la justicia sea de verdad e igual para todos los ciudadanos, sea infanta, político.
Entonces,
o empresario. ¿Dónde
antes has leído me gustaría?
Ah, no, eso se refiere usted a las declaraciones que hizo Rajoy en la entrevista de Antena 3.
Venga.
La declaración.
Yo sabía que me había dicho tú algo. A ver,
sí, ven. Es la frase.
¿Qué dijo Rajoy?
Rajoy dijo, literalmente, en la entrevista: me gustaría que todos fuéramos iguales ante la ley, como
punto,
dijo el rey.
Punto. Pues un presidente del gobierno no puede decir me gustaría, porque si dice me gustaría es que está admitiendo que así no sucede. Ha utilizado un condicional: me gustaría que pasara tal cosa. Pero si usted es el presidente, ¿cómo tolera que pase lo contrario? Si le gustaría que todos fueran igual ante la ley, como ha dicho el rey, ¿por qué no hace lo que debe para que sea así? ¿Por qué se interfiere el Ministerio Fiscal, que está a sus órdenes, y el Ministro de Justicia, que está a sus órdenes? ¿Por qué se están interfiriendo y apoyando recursos contra las decisiones del juez de Palma de Mallorca Castro? ¿Por qué el fiscal está enfrentado tan violentamente contra el juez, si no es porque sigue las instrucciones del gobierno y de usted y del ministro? ¿Por qué dice usted me gustaría? Pues si me gustaría, porque depende de usted. ¿Por qué tolera que no haya separación? ¿Por qué se ingiere? ¿Por qué hay esa injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? ¿Y es usted el presidente del Poder Ejecutivo? Es un cinismo, diciendo me gustaría. ¿Pero qué es eso no me gustaría? ¿Aceptado siendo usted lo posible, lo que puede, lo que está en su mano, para que en lugar de gustarle sea una realidad que diga me gusta, que se produzca así, que esté separado, me gusta? Eso no dice usted, dice que le gustaría, claro, como si eso fuera imposible en España y bajo su mandato. A ver, continuemos.
Bien,
eso fue Rajoy.
Pero sin embargo, estamos... Eduardo Medina,
eso, ¿qué ha dicho?
Dijo, lo que sí tengo clara es mi posición. Yo quiero que se haga justicia y quiero vivir en un país donde la justicia sea de verdad e igual para todos los ciudadanos.
Bien,
sea infanta, político o empresario.
Lo que está diciendo, ya no está diciendo querría, como hubiera dicho, si hubiera dicho querría, como hubiera dicho Tierno Galván, en vez de quiero, él dice quiero.
Dice yo quiero.
Lo único es que cuando dice toda persona, cuando dice tengo muy claro la idea. O sea,
sí, lo que sí tengo claro es mi posición. Dice.
Bueno, pues cuando dice la palabra claro, yo siempre ya digo ya está. Otro, porque en España no se sabe que lo claro es lo contrario a lo oscuro, pero que lo confuso, que es lo que tienen todos los españoles, no es lo contrario a lo claro, sino lo distinto. Cuando no hay distinción, hay confusión. Pero lo claro es lo contrario, lo oscuro. En fin, salvo ese matiz de vocabulario, lo que ha dicho Madina no tiene nada que ver con lo que ha dicho Rajoy. Porque Rajoy dijo, me gustaría, mientras que en tiempo presente Madina...
Dice, yo quiero que se haga justicia.
Quiero.
Sí, sí.
El otro dice, me gustaría. La diferencia no ha dicho, querría que se hiciera justicia. Bien, por eso está el mundo ha mentido, atribuyendo a Medina una posición que no ha tenido ni tiene. La periodista está o se ha equivocado, en cuyo caso la responsabilidad del director, que no la ha corregido, y en cualquier caso lo que está muy claro es que ya no se puede atribuir al PSOE al sueño, a Medina, las palabras del titular, diciendo que corre en auxilio, ¿cómo dice?
Dice el titular, dice, el PSOE sale en auxilio de Rajoy por su defensa de la infanta.
Pues no es verdad. Primero, porque no es el PSOE el que ha salido, sino un secretario del grupo parlamentario. Dos, no sale en auxilio de la infanta, eso no es verdad. Así que simplemente quiero nada más que matizar que los periódicos no paran de mentir, tergiversar y dar sus opiniones en lugar de atribuir a las que realmente han dado. Eso no se deduce de las palabras. Este es el primer comentario que yo quería hacer para complementar la crítica que hice ayer. Pero para terminar, quiero decir que, sin embargo, creo que más adelante, dentro de unos días, cuando el proceso de la infancia esté más maduro, no esté más cercano el día de la decisión, veremos cómo el PSOE va a apoyar de otra manera, no de una manera tan burda y tan grosera como dice hoy El Mundo, pero que el PSOE sí va a estar de acuerdo con Rajoy en salvar a la infanta.
Se va a pronunciar claramente, vamos.
Sí, y como Rajoy.
Y como Rajoy.
Yo estoy seguro que lo va a hacer. Pero voy a decir por qué. Porque ellos, como son partidos estatales, tanto uno como todos los partidos que están en el Parlamento, son estatales. Pero no porque reciben el dinero del Estado, que también es una razón suficiente para obedecer las órdenes de quien le paga, que es el Estado y no los contribuyentes, no la sociedad civil. No solo por eso, sino porque un partido estatal participa, en tanto que es órgano del Estado, según lo ha definido la jurisprudencia alemana del Tribunal de Köln y el Tribunal Constitucional alemán, pues todo partido estatal participa de la naturaleza forzosa, obligatoria del Estado. Es un partido del Estado. En tanto que órgano del Estado, no puede concebir la separación de poderes, porque el Estado en por sí mismo, la naturaleza del Estado es enemiga de la separación de los poderes, de la separación de poderes. El Estado tradicional, el que sale del Renacimiento, es ocupado enseguida por los reyes, salvo en Venecia y en Suiza, que ya fue bastante tiempo antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, eran una oligarquía, pero que fueron repúblicas. Lo normal es que el Estado, antes de la Revolución Americana y la Francesa, sea una propiedad del rey. Cuando dice el rey, l'état c'est moi, el Estado soy yo, no está mintiendo, es verdad. Y la prueba de que es verdad esa frase, que no es una presunción del rey diciendo el Estado soy yo, la prueba de que es verdad es que cuando en Francia se suspende la República durante la Revolución Francesa, durante los años que siguen, hasta el consulado de Napoleón, e incluso, sí, ya en el consulado ya aparece claramente la palabra república, pero hasta que no triunfa Napoleón, pasan unos años donde no hay rey, primero porque fue suspendida la monarquía, y luego porque fue condenado a muerte en la guillotina, no hay rey, y sin embargo, en la opinión pública, ni una sola vez se pronuncia la palabra república, durante años, ni una palabra se hace mención. Porque es verdad que se quedó de repente toda la clase popular y política francesa huérfana al matar al rey en la guillotina. El pueblo francés se quedó huérfano, aunque lo condenaron como ciudadano capeto, como el ciudadano capeto fue juzgado y condenado, por cierto, mediante un proceso inicuo donde un solo organismo, el Parlamento, lo detuvo, es decir, le quitó la prisión, reunió las pruebas, lo juzgó y lo condenó una sola, lo cual eso es completamente ilícito. Pero también tengo que decir que su defensa, incluso por un abogado tan experto como Marc Serve, pues, y otro joven desconocido, que tampoco, no fueron hábiles. Porque en lugar de acudir a los antecedentes que ya había tenido la Revolución, pues se basaron su defensa en prejuicios. Sí, uno de ellos fue este, que no había separación, pero fue ridícula. Pero vuelvo a lo que estoy argumentando. Una vez que el rey fue guillotinado, la opinión francesa se quedó huérfana. Y por esa razón no se hace mención ni de la República ni de nada. Se habla de gouvernement, lo que hoy se dice gobernanza, porque era el gobernamiento lo que se decía, que no era el gobierno. Pues se empleaba la palabra el gobierno, que es equivalente, como si hoy se dijera gobernanza. Lo cual revelaba que era verdad. Los reyes, cuando decían l'état c'est moi, es que es verdad. Estado y monarquía era lo mismo. Pues bien, Eso hoy ha quedado en los estados de partido, se produce el mismo fenómeno. En toda Europa, no en Francia, en toda la Europa continental, salvo Francia, en Suiza, claro, el presidente del Poder Ejecutivo, la canciller Merkel, o el presidente del gobierno en Italia, en Grecia, o en España, y en Alemania igual, al ser presidente del Ejecutivo se confunden con el Estado, y tienen razón para ello, porque son órganos del Estado, y dentro de los varios órganos que tiene el Estado, porque tiene el órgano, pues el ejército es un órgano del Estado, la administración pública, los cuerpos administrativos forman también órganos del Estado, el legislativo en el estado de partido es un órgano del Estado, el judicial, por supuesto, por una mayor tradición lo atribuye, son órganos del Estado, y el poder ejecutivo no digamos, es el Estado por antonomasia, lo que ejecuta el, pues bien, todos los estados de todos los partidos del Estado y todos los estados de partido no tienen más que órganos propios. Y si tienen órganos propios, es imposible que un ejecutivo en el poder, en el gobierno, pueda ser negada su posición en tanto que ejecutivo por otro partido que esté en la oposición, pero que también sea órgano del Estado, el PSOE. Si el PSOE es órgano del Estado tanto o igual que es el PP, más adelante, cuando esté el proceso, se darán cuenta, el PSOE. Hoy, como es un aventurero que está a la deriva y no sabe lo que hace, no es nada, pues ha dicho esto. No ha atacado a Rajoy, pero tampoco lo ha defendido. Pero se dará cuenta entonces que condenar a la infanta, condenarla, no juzgarla, condenarla, ¿no?, como se merece, como los hechos acreditan, para que no sea presuntamente inocente, sino que sea culpable, condenada en firme, les da terror a todo lo que pertenece al Estado. No solo le da terror a los partidos estatales, sino a toda la oligarquía, que está basada en la inviolabilidad de la casa real del rey. Y condenar a la infanta Cristina en firme, eso es atacar a al rey. Y por eso se van a dar cuenta, y el PSOE va a decir lo que al mundo le ha atribuido hoy erróneamente. Ya vendrán declaraciones de Rubalcaba o del que le sustituya apoyando a Rajoy, porque son órganos del Estado, no pertenecen a la sociedad, no son nada nuestro, están incorporados en el Estado, que es algo exterior a nosotros, pertenecen a la parte coactiva, no a la parte directiva del Estado, porque el Estado tiene una coacción y una dirección. Pues bien, los partidos se han incorporado a la parte coactiva, y en cuanto a dirección carecen de ella, porque dirigen los asuntos como si todos los asuntos fueran asuntos de Estado. Pero no estéis ya cansados de oír continuamente exagerar lo que bajo Franco era verdad y se decía: desayunos de Estado, comidas de Estado, cenas de Estado, viajes en avión de Estado, vuelos de Estado. ¿Pero qué? Pues naturalmente, pero si son órganos de Estado, todo lo que hagan compromete al Estado. Con esto quiero terminar las reflexiones y corregir el error cometido por el diario El Mundo hoy, que va a producirse después, pero hoy todavía no se ha producido, que el apoyo a Rajoy y el apoyo al fiscal contra el juez Castro, que está solo, porque tiene enfrente a todo el aparato del Estado, que no es el partido. Es más, Izquierda Unida está en la contradicción, que no sabe que él también es un partido de Estado, que él también es un partido monárquico. Izquierda Republicana de Cataluña, que están pidiendo la separación de España, aún no quiere admitir que él es un partido de Estado, pero de Estado español, no de catalán, que no hay. Y Arturo Mas, Convergencia, pertenece al Estado español. Él está defendiendo la monarquía española, el Estado español. Pide la separación, pero al vivir y estar incorporado, al ser órgano delegado del gobierno central, son, por tanto, también órganos y partidos de Estado, de carácter estatal, y no tienen ningún apoyo ni legitimidad en la sociedad civil, porque las listas de partido no se basan en la autonomía de la sociedad civil para que los ciudadanos y los gobernados nombren a sus representantes. En lo que se basan las listas de partido es en el poder del Estado que tienen los partidos que las hacen, que son partidos estatales, proceden por eso de arriba a abajo, como todo lo que viene del Estado, como la policía, como el ejército. Y para eso las listas se hacen de arriba a abajo, las hace el jefe del partido y luego se presenta y los ciudadanos ratifican, pero no eligen más que a un órgano del Estado. Por eso ni es de extrañar la postura de Rajoy, ni será de extrañar la que tenga mañana el PSOE, de apoyo al gobierno, a Gallardón y al fiscal, para que se opongan a la libertad de juicio que tiene el juez Castro. No quieren que sea libre, quieren que tengan las manos atadas, porque sería una contradicción para ellos que el Poder Judicial, que es un órgano del Estado, ataque a otro órgano del Estado, que es la monarquía, el rey, que es el principal órgano del Estado, y que la hija, como en el extranjero ayer nos dijo nuestro amigo Julio desde Londres, que en el extranjero nunca se habla de Cristina, se habla del rey. Cuando se habla del proceso, se habla del problema y la dificultad tan grande que tiene España, la monarquía, se refiere al rey, nunca habla de la infanta. Pues es la verdad, porque un ataque a la infanta es naturalmente un ataque directo al rey Juan Carlos, no solo a la monarquía, sino al rey que era dinástico, Juan Carlos, porque se saltó el orden dinástico traicionando a su padre.
Muy bien, Antonio, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. Bueno, pues seguimos con la siguiente noticia, que está ligada a la anterior. Don Antonio, he visto que hay un titular en El Mundo también, páginas interiores, que se refiere al caso NOS, que está muy relacionado con lo que hemos hablado antes. Y entonces dice el titular: piden al juez que cite a Gallardón por sus contactos con Urdangarín. Torres, o sea, Diego Torres, detalla la relación del ministro con el duque de Palma en varios correos y fotos.
Muy bien.
El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, presentó ayer un escrito plagado de correos, cartas y fotografías.
No, pero es que antes de que ese es el texto ya pequeño.
Ese es el texto pequeño.
No, tú me has leído
el titular.
Y yo quería ya hacer un primer comentario, perfecto, porque tengo que orientar al que nos escucha.
Perfecto, muy bien.
Si no, tienen que llevar el periódico y lo leen y no hace falta, ¿no?
Perfecto.
Es decir, yo me leen los titulares. Yo digo, como dice, piden. Ahora, a ver en el texto si además del socio Torres, que es el que en el subtítulo dice que ha pedido, si es que como está, piden en plural, a ver si hay alguien, además de Torres, que claro que no sean sus, en nombre de Torres, que no sean sus abogados.
Los abogados.
Es, a ver si hay alguien más que pida al juez que cita a Gallardón, o si es solamente Torres. Y eso sí que tienes tú que ver, leyendo el texto pequeño, que lo han leído, a ver si han descubierto que hay alguien más.
Yo he leído el texto de don Antonio completo y no he visto que haya nada más que el señor Diego Torres. No hay nadie más.
Luego ya hay una manipulación, otra del diario El Mundo, que está poniendo en plural lo que es una petición particular del socio de un Urdangarín, señor Torres. Su socio ha hecho un escrito que tú lo vas a resumir, vas a decir qué es lo que dice, pidiendo al juez que cite también
a Gallardón.
A Gallardón. A ver, ¿en virtud de qué? ¿Por qué pide el socio? Pero ya parto de la base que El Mundo miente cuando ha puesto piden en plural y luego en el texto no habla más que de una sola persona que ha pedido eso.
Eso es. El ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres.
Ahora.
Presentó ayer un escrito plagado de correos, cartas y fotografías en el que pide al juez.
Pide en singular.
En singular. Pide al juez José Castro que cite como testigo a Alberto Ruiz Gallardón, para que explique su relación con el duque y las actividades que realizó para el Instituto NOS.
Es decir, para que explique por qué el ministro de Justicia tiene que ser citado.
Eso es.
En virtud de qué relaciones tuvo con Urdangarín,
eso es,
de tal naturaleza que por ese tipo de relaciones tiene que ser citado por el juez que investiga el caso de corrupción NOS.
Eso es. Para argumentar la petición, el escrito detalla todo el proceso para la elaboración del libro de Urdangarín y Torres, en un libro titulado El patrocinio visto por sus protagonistas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué título más maravilloso! Porque justamente la estafa, el fraude de Urdangarín y de la infanta, su mujer Cristina, ha consistido exactamente en buscar patrocinadores de un fraude. Así para que ha buscado patrocinadores de la imaginación de la infanta y de un Targarín para defraudar a los contribuyentes españoles, al Estado, al fisco. Es decir, que es maravilloso el libro, el título es fantástico. A ver, repite el título del libro.
Se llama El patrocinio visto por sus protagonistas.
Uy, qué bien. El patrocinio visto por sus protagonistas está escrito antes del escándalo.
Sí, antes de... estamos hablando de marzo de 2006.
Pues parece que está escrito ahora. Porque visto por sus protagonistas, que fueron la primera protagonista aquí en la infancia. Pero mucho más que un Targarín. Porque ese patrocinio... se buscaba todo en nombre de la infanta, en nombre de la monarquía, en nombre de Juan Carlos, pero la principal figura es la infanta. Sin la infanta no cabe hablar de patrocinio. El patrocinio era por la infanta, pedimos que nos patrocine. A ver qué es el libro, qué es lo que patrocinaba. ¿Y qué tiene que ver Gallardón con el libro del patrocinio?
Sí, pues le cuento, dice, el libro este contó con un prólogo del actual ministro y su participación como principal invitado en la presentación que se hizo en Madrid en marzo de 2006. Una presentación que se hizo...
un momento, ¿principal invitado?
Sí, sí.
Pero y si fue el honorable, ¿no?
Fue el que presentó, el que presentó...
Pero el que presentó es el que habla. Ese sí. No se le llama invitado.
Ah.
El invitado es la gente que asiste a la invitación y no habla. Pero el protagonista del acto es el que presenta.
Sí.
Si el protagonista fue Gallardón.
Sí, aquí habla que presidió la presentación.
Luego ahí está claro. Pues... Luego no era un invitado más. Uh-huh. Continúa. Es que hay que saber de verdad leer.
La presentación, dice, en ella pide, está hablando ya del correo que se envió, en él pide a Ruiz Gallardón que acuda a la presentación y que se hizo en el local de Sade Business School, aquí en Madrid.
Sí.
Un local de un campus que se da un máster de economía, sobre todo.
Uh-huh.
Y se hizo ante una nutrida representación de directivos, de empresas, académicos, personas de la administración pública y medios de comunicación.
Sí. ¿Y es seguro que el que habló fue Gallardón?
Aquí no habla en el artículo de que Gallardón habló. Aquí habla de que presidió el acto.
Presidió no, también dijo que presentó, ¿no? Ha dicho presentó.
Dice, como principal invitado...
No, invitado ya he criticado la palabra. Luego ha hablado de presentación.
Pero no, el texto concreto exacto que dice es, finalmente la presentación la presidió Ruiz Gallardón.
Bueno, pues,
aunque también estuvo presente otras personalidades como Jaime Levesque. O sea,
sí.
No está claro si a él habló o no habló.
A ver,
lo pone, no sé si vea... también está el actual tal, no, dice,
bueno, presidió la presentación,
no habla exactamente de su,
además de eso también tuvo discursos,
sí, parece ser que existen cartas también vinculadas con las candidaturas olímpicas de Madrid mientras estaba
bien,
mientras
eran
detalles particulares,
esa es la noticia, bueno,
sí,
pues
sí.
Con esa noticia hay motivos suficientes para que si el ministro actual de justicia fue el protagonista en tanto que autoridad, porque un Targarín y la infanta no son autoridades, son miembros de la casa real o de la familia real, yo no tengo esas distinciones, pero no eran autoridad, así que presidió el acto de la presentación Gallardón, actual ministro de justicia, en tanto que entonces era alcalde de Madrid. Bien. Y presidió nada menos que la presentación de un libro que se llama Patrocinio de los visto de, por los protagonistas, por los...
Por sus protagonistas. El patrocinio visto por sus protagonistas.
Eso es. Es visto por los protagonistas que pedían el patrocinio, que era un Targarín, era Torres, y era la mujer de un Targarín, la infanta, y la mujer de Torres, supongo, aunque no conozco, seguro, cuando ha sido imputada, seguro que también. Eran los protagonistas, porque ya la advirtió el notario que hizo la escritura, el poder a un Targarín y su mujer, ya le advirtió, digo, esto es un escudo frente a Hacienda. Es decir, la presencia de la infanta no está justificada más que para impresionar a las autoridades políticas, a los cargos políticos, que no se podían negar a conceder el patrocinio que les pedía la infanta, porque lo pedía la infanta, aunque fuera físicamente a pedirlo. Con el membrete y los sellos y el nombre de la infanta lo pedía su marido o Torres. Luego esto aquí es clarísimo que en otro país que no fuera España, por ejemplo en Inglaterra, que es un ejemplo de la independencia judicial, es suficiente esta, este acto de que Gallardón, ministro actual de Justicia, presidiera el libro clave para que explica cómo el procedimiento por el cual se obtenía dinero en nombre de la infanta mediante fraude, que patrocinaban las actividades de un instituto que no era altruista, sino con ánimo de lucro. En cualquier otro país, el ministro hubiera dimitido en el acto. En el acto hubiera dimitido. Para no poner en entredicho el proceso judicial contra los autores de ese patrocinio fraudulento, los peticionarios. Ya bastante es con que el mundo ahora nos quiera confundir diciendo en plural que piden al juez que cita a Gallardón, cuando solamente hay uno. Eso se justifica porque el mundo es conocido la antipatía de mundo a Gallardón. Luego ya está poniendo en plural lo que ha sido hasta ahora un acto singular. Eso no hay derecho. Pero en segundo lugar, Gallardón tampoco es muy limpio que continúe en el cargo, manteniendo además las declaraciones del fiscal general del Estado, que se basa continuamente en la presunción de inocencia, para apoyar los recursos del fiscal contra el auto que imputa a la infanta. Yo, como jurista y con la edad que tengo, aunque nunca me dediqué a lo penal, sin embargo, sé que nunca en la historia del procesal, de la legislación ni de las costumbres judiciales españolas, jamás se había visto que un fiscal recurra el auto de imputación de un juez simplemente diciendo que no está motivado. Pero si los jueces imputan en un folio que no tiene más de 10 líneas para la imputación, nada más que decir el nombre de quien quedó usted citado para declarar como imputado, nada más. Pero nunca, una sola vez, no existe un solo precedente de que el fiscal haya recurrido el auto de imputación por falta de motivación. La palabra motivación quiere decir, en la ley de enjuiciamiento criminal, que los autos tienen que, en el propio auto tiene que explicarse la causa que los motiva, y eso se le llama motivos. Con un lenguaje poco preciso desde el punto de vista de la psicología, pero muy claro respecto a lo que quiere decir. Un auto no está motivado si no explica suficientemente las razones que fundamentan el auto. Pues bien, esto no ha sucedido nunca. Si un fiscal recurre es porque se lo ha ordenado su jefe, que es el fiscal general del Estado, Torres Dulce. El fiscal general del Estado, Torres Dulce, es incapaz de tomar esa decisión si no la consulta previamente con el ministro. Eso se lo digo yo porque conozco la política por dentro. Eso es imposible. Y es Gallardón, por tanto, el que ha ordenado al fiscal general que le transmita a su subordinado por el orden jerárquico y que está obligado a obedecer, que transmita la orden del Ministerio Fiscal de que recurra el auto de imputación de la infanta, que es lo que ha sucedido. Y ahora resulta, nos enteramos ahora, que el ministro Gallardón es nada menos que el presidente del acto solemne que se celebra en el año 2006 en el campus de una universidad, sí, de máster,
sí,
la preside para presentar, él preside la presentación de un libro de un Dargavín con el título de El patrocinio visto
por sus protagonistas.
Por sus protagonistas. Bueno, es que es imposible que ese ministro permanezca un solo segundo en el ministerio, puesto que tiene que dimitir. Y en el caso de que no dimita, es indecente, indecoroso, no tiene antecedentes, es un cinismo aplastante que desprecia por completo a la opinión pública, que desprecia por completo a los ciudadanos, que desprecia por completo a la ley, a la jurisprudencia, al derecho, que ese ministro ordene y el fiscal general obedezca la orden, que la transmita a su subordinado el fiscal de Palma-Hondrach para que recurra el auto de imputación de la infanta. Con eso no quiero decir más. Es una indecencia de Gallardón y de Torres Dulce haber transmitido estas órdenes cuando el propio Gallardón tiene la responsabilidad de haber patrocinado el acto de la presentación del libro en que Untargarín y Torres basan o explican su estrategia para estafar a las autoridades públicas españolas, al gobierno y en realidad a los contribuyentes españoles, obteniendo millones de euros solamente por el hecho de ser la infanta y que lo pide la infanta, mediante corrupción. Eso es indecente, que el Gallardón se mantenga en el puesto después de conocer esta noticia.
Bien.
Que él la conocía, él tenía que no intervenir en este asunto, no haber aceptado el cargo de ministro después de saber lo que había hecho, y una vez que ha salido a la prensa tiene que dimitir en el acto, si no, no tiene decencia ninguna.
Sí, hay que recordar efectivamente que él fue ministro con esto ya
puesto. Claro, claro,
con
claro,
esto
claro.
Ya...
Por eso.
Bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos con la siguiente noticia. Pues para acabar vamos a comentar una noticia que viene en El País en páginas interiores sobre la iniciativa soberanista que presentó el Parlamento catalán al Congreso español. Titula El País: el PP tramita con discreción y sin prisa la iniciativa soberanista. La proposición de Cataluña seguirá su turno y esperará a junio o septiembre. El PP ha empezado a aplicar normalidad al trámite de la proposición del Parlamento de Cataluña, que intenta que se llegue a celebrar una consulta soberanista. Esa normalidad se nota en la forma discreta de tramitarla y en la aplicación de los plazos, tratándola como a otra cualquiera, para que se debata cuando toque, sin prisa. En este caso, esa normalidad es noticia porque muestra la manera en la que Mariano Rajoy trata el asunto, evitando las estridencias.
Eso no es... La palabra estridencia aquí es incorrecta, porque estridencia es hacer ruido. Estridente es lo que choca, lo que da de entera, porque es extraño, estridente, es chocante. Y no tendría nada de chocante. Después hablaré más del tema, después. Bien. De explicar por qué razón ahora se produce una tramitación distinta o diferente en el tiempo y en la forma de tratarla a cómo hizo en el año 5 cuando estaba en el poder el PSOE,
¿vale? Es.
Pero la palabra estridente me va a dar la clave de la interpretación, porque no hay, aquí no hay qué estridencia hay si esta noticia ha pasado desapercibida. Es hoy en el diario El País que nos dice que el PP ha tramitado sin prisa y con discreción, pero ¿dónde está la estridencia? Si fuera estridente todos lo sabríamos y ahora vendría la explicación. No, que calma, que esto no va así. No, eso es falso. La estridencia es una palabra, un concepto que ha inventado El Periodista y El País para explicar la diferencia entre el PSOE y el PP. Pero luego yo hablaré de que por qué no es estridente. Y en cambio sí que es debido al carácter personal de Rajoy. No se trata de que la noticia quiera ser tramitada con normalidad, porque acaso fue anormal la manera de tratarla el PSOE. No. El PSOE la trató de una manera excepcional, dándole más importancia que a otra, anteponiendo el tratamiento de ese asunto en el Parlamento a otros que estaban anteriormente presentados, pero que tenían menos importancia, lo cual es normal en el mundo político, que se valoren las noticias y los asuntos, el orden de trabajo, el orden del día, se haga en función de la importancia de los asuntos. Eso es normal.
Sí,
no, en cambio, no es normal, salvo el carácter de una persona, que quiera no ser estridente, pero si es que no lo es. Si es que Rajoy, el defecto de Rajoy es que tiene horror de la estridencia, porque para él es estridente todo acto de voluntad y de decisión. Lo que es estridente para Rajoy es ser firme. Cree que el carácter y la firmeza son estridentes, porque él tiene un carácter pusilánime, que significa cobardía, y parsimonioso, que significa lentitud. Entonces, con arreglo a su carácter parsimonioso y pusilánime, el asunto de Cataluña, el asunto de la consulta, de la petición que ha hecho el Parlamento catalán al Parlamento de Madrid para que le conceda a la Generalitat, a Cataluña, a la autonomía, la facultad de hacer referéndum sobre el derecho a decidir, es decir, sobre la autodeterminación, Rajoy, en lugar de tramitarlo con prisa enseguida, como requiere el asunto, desoye la conciencia nacional a quien le repugna este asunto y, de acuerdo con su carácter parsimonioso, pusilánime, cobarde y poco decidido, lo somete a un tratamiento mecánico, inerte, sometiéndolo a la inercia, la costumbre de como si fuera un asunto vulgar y corriente, como a un asunto de puro trámite. Y no lo es, porque es el asunto más grave que está planteado, que se ha planteado a la política española desde que murió Franco. Y ese asunto tan grave no puede ser tratado con esa discreción. Eso corresponde a su carácter cobarde, pusilánime y parsimonioso, que no quiere estridencia. No ha habido ninguna estridencia. Él no quiere, porque cree que es estridente tomar decisiones. Para Rajoy es una estridencia aplicar el artículo 155 de la Constitución, simplemente ordenar al jefe de la policía de Cataluña, de los Mossos de Escuadra, en tanto que son delegados del gobierno, determinadas actuaciones, determinadas prohibiciones. Ordenar que se prohíban en Cataluña los actos contra España, todos los actos, sea quien los promueva. Eso le parece estridente. Y entonces, por eso es la famosa frase cuando alguien le reprochó que por qué no suspendía la autonomía, él respondió, ¿es así como vamos a ganar amigos? Ese es Rajoy, señores, ese es Rajoy, ese es el presidente del gobierno español, que se lo comen como un merengue en una esquina en un colegio de niños, que hacen con él lo que quieren, porque no tiene carácter, no tiene voluntad, le da miedo. Él considera, le da miedo actuar con sentido y con energía. Él considera que eso es estridente. Hay que ser dulce como Zapatero. La diferencia es que Zapatero era un ángel, era un buenismo que concedía todo a los catalanes por buenismo, y Rajoy ni es mal buenismo ni es malismo, es simplemente cobarde.
Pues como le comentaba, que esto supone un giro radical a lo que hizo el PP en situaciones similares. Entonces, por ejemplo, en 2005, en dos episodios similares, el llamado Plan Ibarretxe y el propio Estatuto de Cataluña, el PP intentó que el trámite de calificación en la mesa del Congreso fuera un primer control de constitucionalidad.
Lo normal.
Claro.
Ahí el PP actuó con sentido de Estado, con sentido de verdad, de la responsabilidad. Dijo, ¿cómo? ¿Llega esta petición del Plan Ibarretxe? Vamos ahora mismo a examinarla. Entonces, como estaba en la oposición, buscaba la verdad.
Eso es.
Y la justicia. Y la decía. Y hoy, como está en el gobierno, pues es estridente que le dé prioridad y se estudie este asunto inmediatamente para rechazarlo. Le da miedo. Venga, sigue.
Efectivamente, en 2005 discutió durante todo un día en la mesa sobre el Plan Ibarretxe e intentó bloquear el Estatuto catalán por entender en ambos casos que eran iniciativas inconstitucionales.
Normal.
Y entonces dio una dura batalla el PP entonces frente a todos por entender que no podía aceptarse el trámite de una iniciativa inconstitucional, y ayer, sin embargo, tardó minutos en tramitarla.
Exacto.
Y según El País, la diferencia sustancial entre aquellas dos situaciones y la de ayer es que ahora el PP está en el gobierno y ya no quiere estridencias.
Naturalmente.
Esa es
claro. La diferencia es que el PP estaba en la oposición y decía la verdad, y ahora está en el gobierno y dice la mentira. Y la mentira que dice es para poner de acuerdo la acción política al carácter endeble de Rajoy. A su falta de firmeza corresponde una política no firme, maleable. Entonces este es el Rajoy maleable, que aguanta todo lo que le hagan sin reaccionar, y que cuando llegue el momento de decir algo que le compromete, pues resulta ser algo escandaloso, como ha tenido el valor de decir que está convencido de la inocencia de la infanta. Ahí sí que se ha comprometido, ahí sí que se ha salido de la esfera del derecho, de la política y de la justicia. Ahí ha hablado lo que no le corresponde, no tenía por qué hablar, y sin embargo, como ve en peligro la situación de Juan Carlos y de la monarquía, ahí sí, ahí tiene la decisión de decir que está convencido de la inocencia de la infanta, para concluir diciendo, para empezar, que todo irá bien, que todo le irá bien a la infanta. Pero ¿qué información tiene él que los demás no tengamos? Es una indecencia que Rajoy continúe presidiendo el gobierno de España cuando la unidad de España está deshecha. En las conciencias, por supuesto. Y en la realidad, está a punto de estar acabada la unidad de España, puesto que es inconcebible que la mitad de los catalanes adultos, aproximadamente, estén en la calle pregonando, atacando continuamente a España, diciendo falsedades, no solo con la historia, sino con la actualidad de que le roba, sino diciendo tonterías, diciendo cosas contrarias a la verdad, posiciones políticas contrarias a la verdad, pero quien lo dice no son los ciudadanos, quien lo dice es el presidente de la Generalitat, es decir, el delegado del Estado español en Cataluña.
Muy bien. Pues aquí acabamos el programa, don Antonio. Muchas gracias a los siguientes y muchas gracias a usted por este programa. Y hasta el próximo día.